derecho de resistencia. Y bueno, es cierto que hace un tiempo que no tenemos cuña por problemas técnicos, pero hacemos el compromiso aquí de que la próxima semana ya la tendremos con nosotros. Por lo tanto, que muchas veces la gente me ha preguntado, oye, ¿con qué tema empezáis? Pues empezamos con Chromax, We Gotta Know, tenemos que saber. Y enseguida estamos aquí dando caña, ¿vale? Hasta ahora, compañeros.
Bien, un turno está como cada miércoles, aunque el pasado no lo hicimos. En derecho de resistencia, un miércoles más. Hoy solo estamos dos por...
Sí, aprovechamos para mandar un fuerte abrazo, ¿no? A Jota, a Jordi García, a La Voz. Esperar a que pronto esté aquí con nosotros. Y bueno, un abrazo en momentos complicados que está pasando. Ferran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana?
Bien, semanita tranquila, post Festival de la Jungla, que ya fue...
¿Qué tal? ¿Cuál es el balance? Yo dije que me iba a pasar y no me pasé, es cierto.
Pues en el fondo, muy bien, muy bien. Los grupos, bueno, los que yo pude ver, porque al final estábamos con una paradita haciendo papeo por allí fuera y no pudimos ver muchos grupos, pero los que vi me encantaron.
Te encantaron.
Sí, me cantaron y me encantaron. Y de gente, pues bastante bien. No fue el overbooking de hace 2 años que era ya de no cabía ni una aguja allí dentro. Pero suficiente gente como para que la cosa fuera bien y con ganas de repetirlo el año que viene, vaya.
Bueno, pues por eso brindamos, iba a quedar un tanto estúpido la palabra. O el término. Nos vimos la última vez en la fiesta que hubo en favor de Radio Bronca, en
Sí,
el Centro Social
transformado, sí.
Transformador, efectivamente. También buen balance, ¿no? Creo que
Pues
balance positivo.
sí.
Yo también te voy a ser sincero, me estoy haciendo mayor, algo que es obvio, y cada vez me cuesta más disfrutar musicalmente de estos eventos. No sé, le saco siempre pegas al sonido, a los grupos, además, no en este caso en particular, ¿eh? Me refiero a una paranoia mía, una pedrada personal, de que cada vez me cuesta más ir a conciertos. Y tengo una cosa, ¿sabes por qué? También me retumban los oídos. O sea, creo que voy a ser de aquellos que tiene que ir con
Con
tapones
los
de espuma,
tapones.
porque, no sé, ya evidentemente mi sistema auditivo está ya bajo mínimos. Entonces me retumba y la verdad es que lo paso mal. De hecho, por eso tampoco estuve demasiado tiempo allí metido. Bueno, pues iba a decir, siempre digo, un décimo programa de Derecho de Resistencia. La verdad no sé cuántos llevamos. Hemos tenido, digamos,
Unos cuantos, pero más de un décimo,
bastante,
diría, ¿eh?
bastante más, bastante más. Igual si digo 16 va bien, pero no lo sé seguro. Hemos tenido un pequeño declive en cuanto a publicaciones, trabajo en la radio también, trabajo en la web por el tema navideño, no precisamente porque celebremos esas festividades, que yo particularmente las detesto, pero bueno, sí por inercias del equipo y demás. Entonces, hoy Ferran es el encargado de la selección musical y si te parece yo daría paso a un corte, que va a tener un hilo conductor común, va a tener un nexo de unión. en la protesta policial. O sea, canciones ACIB, ¿no? Que el otro día hablábamos, bueno, otro día, igual hace un mes hablábamos de este término, el All Cops Are Bastards, todos los policías son los bastardos, como forma de protesta, más allá de lo folclórico que pueda sonar la traducción en sí, y el famoso ACAP, ¿no? Que se ven camisetas de toda índole, de un lado y de otro, ¿no? Entonces, pues tú me dirás, ¿con qué empezamos esto?
Pues empezaremos con una canción de Sepultura, que la primera vez que la tocaron fue en un directo del Morbid Vision, que se llama Anticop, y que suena así.
You guys are not tired, are you? So, we tried to wake you up playing something really old and really fast. It used to be called Antichrist. We changed the lyrics. We have some fucking problems with the police. Now it's called Anticop. Fuck the police.
La verdad es que un auténtico trallazo, Sepultura. Lo comentábamos mientras estaba sonando el corte. Me llama la atención que estos tíos sean brasileños. Porque aparte, cuando conoces a un brasileño medio, aunque no... Bueno, sí quiero entrar en la diatriba del hombre medio, porque precisamente hoy nos dejó un saludo el hombre medio, que luego, si tenemos tiempo, lo colgamos. Pero es curioso, porque es como algo exótico, ¿no? En un país donde musicalmente, pues, tal vez no va en consonancia con nuestros gustos particulares. Aparte, mientras estaba sonando Anticop, estaba viendo aquí una pegatina que tenemos enfrente, que pone literalmente, se dan palizas gratis. Luego viene lo que es el escudo del Cuerpo Nacional de Policía, nacional con la Z, policía con una S, policía sería, y pone el gramo a 10.000. Teléfono 091. O sea, que me imagino que esto será de antes del 2002, de cuando entrase el euro.
Si no me falla la memoria, no sé qué fue primero en Barcelona, si esta pegata o una pintada que decía lo mismo, sin el escudo, porque al final era una pintada con spray en una pared, que estaba por el Raval. No sé qué fue lo primero.
El huevo, la gallina, ¿no? Sí. Pues está bien, me ha hecho gracia el gramo de 10.000. Bueno, estos precios... Precios y mediterráneos también. Antes de nada, como siempre, nos gusta poner a disposición nuestros canales de comunicación. Ya sabéis que tenemos un montón de canales de comunicación abiertos, que algunos funcionan mejor que otros, pero que ahí estamos, insisto, aunque estos días parece que estuviésemos aletargados también, ¿no? Es meramente circunstancial, meramente casual. Estamos con fuerza y así lo demuestran algunas cosas ya que hemos publicado, por ejemplo, ayer, sin ir más lejos. Para empezar, tenemos nuestro correo electrónico, donde puedes cargar todo tipo de dudas, cuestiones, colaboraciones, digo amenazas, pero la verdad es que las amenazas no llegan, llegan más correos productivos, que es derechoderesistencia@gmail.com, derechoderesistencia@gmail.com, el Gmail de toda la vida. Es un canal de comunicación que la gente que nos escribe sabe que se le responde con bastante celeridad. Luego también tenemos el Twitter, que lo lleva Mr. Gloom. Hay que ya poner cara un poquito a la división de funciones que cada uno tenemos. El usuario es @resistencia1045, en alusión a que estamos en la 104.5 FM, Radio Bronca, Radio Libre, en Barcelona. Y bueno, sí que es cierto que funciona un poquito más... bueno... un poquito más lento, por llamarlo de alguna forma, al Twitter, porque tampoco creemos en las redes sociales que no son sinalagmáticas, que no son recíprocas. Esto es una cuestión que yo siempre digo, pero que la digo desde el convencimiento absoluto, ¿eh? No tiene ningún tipo de coletilla porque el Twitter no funcione tan bien. Como funciona, por ejemplo, el Facebook, donde nos podéis encontrar en la página, obviamente, Derecho de Resistencia. La página de Facebook era heredera del primer blog que hubo de Derecho de Resistencia, allá por el año 2008-2009. Personalmente lo había iniciado yo, tenía un aspecto más jurídico-social, ahora es, como dijimos ya cuando fundamos la página con nuestros colaboradores, Max Pelox, Ferran, Jordi, Renton, pues ahora es una especie de, lo hemos denominado crítica canalla o pensamiento crítico canalla, y creo que le tira bastante bien a lo que allí hacemos. Entonces ahí en Facebook sale cuando veáis ese puño en blanco con las letras en tipografía narco debajo que pone Derecho a Resistencia, ahí estamos nosotros. Y luego tenemos, por supuesto, como yo siempre digo, pues si esta iniciativa tiene dos brazos, no sé cuál es el izquierdo, no sé cuál es el derecho, pero aparte de la radio tenemos la web derechoderesistencia.org. derechoderesistencia.org, donde se cuelgan artículos con una periodicidad importante, sobre todo para los colaboradores que somos en la actualidad, que no somos demasiados, pero sí bastante activos, porque bueno, preferimos ser pocos pero escogidos, y también se cuelgan nuestros trabajos audiovisuales. derechoderesistencia.org. Lo de trabajos audiovisuales viene a colación también de que ayer yo de madrugada subí el teaser es, a ver, lo que viene siendo un tráiler. Lo que pasa es que ahora parece que decir teaser queda mejor. El tráiler se supone cuando tú tienes un producto ya de vídeo acabado, pues el tráiler es simplemente un resumen, un anticipo, bueno, una llamada de atención sobre lo que hay. El teaser viene conceptuado inicialmente para hablar o referir un proyecto que no está terminado, como es en este caso, que falta por poner los subtítulos, y especialmente se hacía también para conseguir financiación, a través de crowdfunding o cuestiones similares. Entonces hemos subido el teaser de Dying Crow, con un corte un tanto baturro que hay en la mitad, que lo hice yo ayer, ya te digo, bueno, con el programa que yo tenía de gestión de vídeos, que no era el que tenía habitualmente el anterior ordenador. Y bueno, tengo aquí me había grabado el inicio, a ver si se escucha bien, porque entonces tal vez sea interesante que podamos disertar un poco sobre lo que va a ser el vídeo, sobre lo que es, bueno, a ver, realmente solo tenemos un vídeo hecho, ¿no? Pero este vídeo desde luego es muy ambicioso y creo que pocas veces vamos a llegar a una iniciativa tan importante y sobre todo tan lejana como la que está sucediendo en Brooklyn con Fury Young y su álbum y todo lo que rodea su álbum Dying Crow. Voy a poner el inicio del teaser. Ya sabemos que aquí tenemos unos medios bastante rudimentarios. Esto va a consistir en acercar el teléfono al micrófono. El problema es que además incluso en el teaser la voz de Reagan, Ronald Reagan, va a aparecer aquí, no es demasiado alta. Entonces, bueno, vamos a ver si sale bien y me sirve para explicar un poco lo que hemos hecho allí. Ya que, a pesar de que había dicho que me iba a preparar este programa y demás, como siempre las circunstancias nos han obligado a un porcentaje de improvisación bastante alto. Está tirando, a ver. Volumen multimedia sube. Disculpad. Esto es de hecho resistencia, lo estáis notando ahora mismo. Ok, let's go. Together in a moment of silent prayer. God bless America. Its ability to win, I realize, and its willingness to deal with those problems. God bless you, and may God bless the United States of America. God bless you. God bless you. Bueno, ahí estaba. Se ha intuido al menos.
Sí, yo creo que los que sepan inglés habrán entendido algo. Yo, que no sé inglés, lo oía, pero no era capaz de entenderlo.
No te preocupes, que ahora estamos aquí para explicarlo todo a todo el mundo. Bueno, mientras atiendes la puerta, esperemos que no sea la policía o que vendan el gramo más barato de 10.000, como pone aquí. Pues esta es la primera vez que Ronald Reagan dijo aquello de God bless America. Bien, todo bien. Griterío en el barrio. Bien, va, hemos solucionado el conato de violencia. Ahora Ferran volverá. Insistía, esta es la primera vez que Ronald Reagan, o sea, la primera vez pública que se hizo el God bless America, el Dios bendiga América, que luego se ha hecho tan célebre y reiterado, incluso pues por todo bien. Estaba diciendo que había un conato de violencia. Bueno, corre calles. Tal vez podamos cerrar la puerta.
Pues no, no había conato de violencia.
Pero gritos sí, ¿no?
Sí, bueno, ya para quien no lo sepa, el local de al lado lo compartimos con niños.
Ah, pero era un niño el que llamaba.
Sí.
El cabrón, ¿sí?
¿Y qué querían? Era el niño, la persona que traía al niño y una niña. Y lo que pasa es que aún los educadores que se quedan con ellos durante toda buena parte de la tarde aún no están.
Y que, pues lo pueden dejar aquí con nosotros, tal vez, ¿no?
Sí.
Hitchcock siempre decía, bueno, Jordi lo diría bien, que nunca había que trabajar con niños ni animales. Pues bueno, esta es la situación. Yo estaba explicando, y vuelvo a reiterarme en la explicación, que esta fue la primera vez que Ronald Reagan dijo, bueno, la primera vez pública que se hizo, que se inventó el God bless America, el Dios bendiga América, que ahora es algo tan reiterado y que, bueno...
Bueno, que ahora está en el himno y todo, no sé si antes también lo estaba, pero...
Sí, de hecho, aparte, lo que yo venía diciendo es que, bueno, luego salía en lo que es este teaser, sale Obama también diciendo lo mismo y demás. Entonces, Ronald Reagan viene diciendo, me da miedo lo que voy a hacer, pero me da más miedo no hacerlo. Por favor, ¿podemos iniciar una plegaria silenciosa? Entonces, todo el mundo, el vídeo es muy gráfico en ese sentido, todo el mundo coge esa pose solemne, ¿no?, como de rezar para adentro. Y él de repente la fulmina y dice God bless America, Dios bendiga América. Y esa fue la primera ocasión en la cual pues se dijo este aforismo que viene refiriendo o viene aludiendo a una realidad pues que nosotros hemos notado muchas veces y hemos defendido toda la hipocresía que hay detrás. El God Bless America es una falsa forma de secularización que tiene Estados Unidos, que recordemos que en este sentido es un país que, como bien decía mi compañero, bueno, el compañero que tengo ahí en Nueva York y con el que hicimos el vídeo, fue una forma, digamos, de aglutinar a las religiones, especialmente siendo Estados Unidos una tierra donde llegó mucha gente exiliada de persecuciones en su momento de la vieja Europa y demás, judíos sin ir más lejos. Y bueno, hicieron una especie de God, de Dios, que no tenía por qué ser ni Yahvé, no tenía por qué ser Dios, el Dios cristiano, ni mucho menos Alá, que este seguro que les gustaba menos, pero que aglutinaron ahí a todo el mundo y lo vincularon un poco a su territorio, a la nación, a Estados Unidos, con la cual también asimilaron capitalismo a democracia. Es decir, esto se explica bastante bien en el vídeo y vemos que Estados Unidos en ese sentido tiene una forma muy depurada de actuar y por eso también el patriotismo a la bandera, el rezo a la bandera que existe desde que, bueno, digamos allí todas las mañanas en cualquier escuela pues se hace el rezo a la bandera, ¿no? Que viene siendo una fórmula por la cual se arbolan estos criterios a los chavales y demás. Lo tienen tan depurado y por eso les gusta tanto las barras y estrellas, pues por cuestiones como esta, ¿no? Que han sido ya pensadas desde hace mucho tiempo. Yo creo que Chomsky es la persona que siempre ha incidido sobre la hipocresía de esta cuestión. Entonces el vídeo empieza con esto, el teaser empieza con esto, luego viene un timelapse que hicimos desde New Jersey, que se ve todo lo que es el distrito financiero de Manhattan, ¿no? El imperio del mal. Y luego llegamos a Fury Young. Bueno, salgo yo hablando en Boston, porque recuerdo que teníamos la cámara, habíamos ido de fiesta, nos cerró todas las 2 de la madrugada y bueno, nos pusimos a grabar. Teníamos un monopatín, nos pusimos a grabar unos cuantos solis que salieron bastante mal. Y luego yo dejo unas palabras. Entonces, aparte de ahí, el vídeo lo que hace es, nos vamos a Brooklyn y contactamos con Fury Young. Fury Young es una persona, es un artista, activista, activista, que está involucrado en hacer un disco con personas presas, principalmente también de raza afroamericana. Y que aparte en Brooklyn es muy conocido pues por realmente un activismo real, ¿no? Y el álbum se llama Dying Crow, que, bueno, allí vas a escuchar gente que pronuncia Crow o gente que pronuncia Crow. Yo al final me he dicho Crow siempre que hablaba a la cámara porque era un poco esquizofrénico, no se ponían de acuerdo con la pronunciación. Y que viene de un libro de Michelle Alexander, que es una mujer también de raza negra, con experiencia en prisión, pero bueno, es una profesora, ¿no? Como él dice. Entonces él quería tener un testimonio de primera mano de los presos. ¿Cómo se le ocurrió esto? Pues empezó a contactar con gente que estaba presa y que le hacían llegar primero arte pictórica, es decir, le mandaban lo que es cuadros, pinturas, porque cuadros no había ni el primero, servilletas, papel, incluso en algunas prisiones había papel maché, y todo esto él lo iba exponiendo en galerías, ¿de acuerdo? Y se iba mal vendiendo, y una parte iba para los presos y otra parte iba para la producción del álbum de Dying Crow. El álbum está previsto que salga aproximadamente dentro de un año y medio. Y bueno, estuvimos allí hablando con él en su taller en Brooklyn, Bushwick, tocando con Betestai, que Betestai es, bueno, históricamente era un gueto de Brooklyn. No sé, ahí nació, por ejemplo, Notorious B.I.G., Mike Tyson. Y al día siguiente luego estuvimos en la galería que también organizaba él, donde aparte hizo un spoken word y hizo una performance. Y exponía precisamente estas pinturas de los presos, que era una forma pues de intentar hacer una especie de crowdfunding, pero de otra, digamos, canalizando el arte de los presos. Y él tiene un discurso muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de un artista, ¿no? Porque no hablamos con juristas sobre estas cuestiones. Y bueno, mantuvimos una charla también bastante larga, extensa, en el cual en el vídeo hemos insertado pues también imágenes históricas de Nixon, Reagan, para entender la encarcelación masiva que existe en Estados Unidos, para entender la encarcelación masiva de personas de raza afroamericana. Y por ejemplo, doy un dato que allí en la entrevista pues también se hizo hincapié y se debatió sobre ello, que es que casi el 1% de la población de Estados Unidos está presa, casi el 1%, aproximadamente un 0,8. Va oscilando, pero es aproximadamente es el porcentaje. Es con mucho el porcentaje sobre el cual hay datos mayor de todo el planeta. Creo que el siguiente es Rusia, que está un 0,5%. Y, por ejemplo, en los estados europeos, el estado español, rondamos un 0,15. Aquí normalmente había... Esto se mide por 100.000 habitantes. Y siempre se hablaba de que había unos 150, 140 presos por 100.000 habitantes, que da ese porcentaje de 0,14, 0,15. Pues en Estados Unidos tienen casi el 1% de la población entre rejas. ¿Eso qué significa? Que se ha desarrollado una industria del castigo, una industria económica muy importante, de prisiones privadas, públicas, porque como él bien decía, no solo el negocio está en las prisiones privadas, que ya es obvio que es para obtener beneficios, sino las públicas a través de la seguridad, los seguros médicos, la comida, un montón de cuestiones. Y también él nos da otros datos y nos decía, es que desde el año 1990 hasta el día de hoy, en Estados Unidos, él decía América, pero bueno, sabes que a mí no me gusta referirme a América como a Estados Unidos, porque es, digamos, el poder del lenguaje también es muy acaparador. En Estados Unidos, desde 1990 hasta 2015, se construyó una prisión cada 10 días. Una prisión. Y él contaba, por ejemplo, que había estado en pueblos en mitad de Indiana, donde la población era 5.000 personas, y oficialmente 3.000 trabajaban en una prisión. Y aparte, aquí la modelo, por ejemplo, tenemos aproximadamente 1.000 y pico presos. Cuando me digo 1.000 y pico, son 1.000 y poco. Pero las prisiones ahí son prisiones de 10.000 personas. Entonces eso nos da una idea de que Estados Unidos tiene muchísima gente encarcelada. Muchísima gente encarcelada con penas de 50, 60 años, cadena perpetua. O sea, realmente es una esquizofrenia punitiva muy grande, con la cual estuvimos disertando y hablando de todo esto.
Bueno, esto que decías de América,
sí, si bien, a ver, yo siempre intento decir Estados Unidos, sí, pero es inevitable, ¿no? A veces hablar de América.
Me guste o no, el simple hecho es que América es mucho más que Estados Unidos.
Evidentemente.
Básicamente, es el continente del sur, el del centro y el del norte. Pero sí que en escritos, especialmente de gente luchadora, activista afroamericana, negra, sí que más de una vez he visto que se definía, o sea, que se referían a Estados Unidos como América, pero en vez de escribirlo como lo escribiríamos nosotros o ellos mismos, lo escribían con tres K's, uh-huh, en vez de la C.
Sí,
refiriéndose al Ku Klux Klan. Que ahí ves en parte, pues entiendes que en algunos sectores de la lucha pues puedan utilizar esta analogía, ¿no? De decir a América con tres K's. Por todo el significado que conlleva.
Evidentemente. Mira, y esta parte me recuerda que en la red social, el evento de Escaping Time, que era el que íbamos a ir al día siguiente, y fue el que yo grabé con una... O sea, yo no tengo conocimientos en ese sentido, grabé lo que pude y como pude, ¿no? Mi amigo decía que se había desenfocado, bueno, yo me dieron la cámara, hice lo que pude. El evento de Escaping Time, que era la galería donde se proyectaban luego estos trabajos, se deletraba, o sea, era Escaping Time US, de United States, y la S era el símbolo del dólar, o sea, que también era una forma, pues, por ejemplo, de protesta o de, bueno, de alusión a la industria, en este caso económica, bueno, y a la gran ideología que tiene Estados Unidos, que es, sí, es no, el es, dólar, no hay,
tiene mucho
no,
que ver,
no hay ningún otro, evidentemente.
El propio dólar en sí, y dentro de ese billetito hay mucha mucha simbología por parte de los que lo han fabricado.
Sí, esto me gustaría hablarlo con Jordi, porque sí, el tema del triángulo, con el
triángulo de los
Illuminati supuestamente.
Sí, sí, que es esa pirámide con el ojo, principios del ojo de Dios. Porque sí, ahora estaba pensando en el de Horus y no, realmente no...
No, es el de Dios, ¿no? En teoría, sí.
No, o sea, además la figura del ojo de Horus es muy característica, no es un ojo cualquiera. Pero sí, el triángulo ese, o pirámide, que representa en parte, o sea, parte de la pirámide del poder en sí, también representa lo que sería ese símbolo que tienen los masones, que es el compás, ¿no? Y el ojo arriba. Y entre otras cosas, hay más cosas que seguro que Jordi las ha conocido mejor.
Como banco esperanico, pero... seguramente sabría darnos aquí el apunte. Bueno, aquí lo dejamos, como lo tendremos pronto, pues ya le... Yo tengo un billete de $1 por casa, lo traeremos aquí y pues... que lo diseccione, que haga una cartografía de lo que existe en el billete. Bueno, pues este es el vídeo que realmente ahora está... Yo ayer hice todos los subtítulos, queda por... Bueno, hay que injertarlos, ¿no? Que realmente es muy pesado. Y al final decidí subir un teaser, aunque un corte me salió mal, era 5 de la mañana, tenía que trabajar hoy y bueno, ahí quedó. Pero bueno, que sepáis que estamos activos y que aparte con este vídeo pretendemos relanzar todo lo que es la web. Ahora estaba un poquito con las bajas, a pesar de que, bueno, Mazpelox estaba colaborando como un león con artículos semanales. Y bueno, esto es un poco lo que quería comentar. Acordaros, derechos de resistencia.org, son las 4:30 pasadas. Yo, si te parece, pondría otro tema antes de entrar un poquito en lo que íbamos a hablar brevemente y lo que me gustaría que fuese, digamos, voy a intentar emplear la técnica de hacer un desarrollo por entregas en cuanto a por qué castigamos, por qué existen las cárceles. Entonces, mi idea era hacer un estudio sobre la evolución histórica de las cárceles, pero luego pensé, no... Primero vayamos a por qué estamos castigando, a por qué históricamente se ha justificado un castigo y luego a todo lo que es el tema carcelario. Entonces lo vamos a hacer así un poquito breve, por entregas. Hoy haremos una dinámica general y, bueno, no sé, en 4 programas lo tendremos liquidado y empezaremos con la historia de las cárceles, que es una historia que mucha gente desconoce, que parece que existen, en cuanto a cárcel, me refiero a las cárceles, como tal. A ver, yo estuve hace años en Roma y ya allí en la época, bueno, antes de Cristo, ya tenían cárceles, pero no se conceptuaban como el castigo espacio-tiempo. Era una cárcel diferente, era una cárcel...
La mazmorra, ¿no?
Efectivamente. Una cárcel provisional, pues para que te vas al Coliseo o para que te vas a morir aquí, pero luego todo...
O a las galeras o...
Efectivamente, sí, sí. Pero el sistema celular data de finales del siglo XVIII. Y esto es algo que mucha gente desconoce, que parece que la cárcel ha estado ahí siempre, como está, digamos, esta ecuación de espacio-tiempo como castigo, y no. Y entonces algo que tiene relativamente muy... pocos siglos de vida, pues también puede tener
como castigo,
pocos siglos.
Pues antes de esto que decías, ¿no? La cárcel no era el castigo en sí, la cárcel era la espera al castigo real.
Efectivamente.
Que es lo que podría ser actualmente un corredor de la muerte.
Sí, sí, sí.
Que teóricamente, lo que al final es un castigo, porque en Estados Unidos al menos es... No sabes cuándo te va a llegar esa muerte y encima estás en un aislamiento completo, ¿no? Pero, teóricamente, el castigo en sí que se le aplica a esa persona no es la cárcel, sino... la pena, el matarte, el final de ese proceso.
Es una analogía muy, muy correcta. ¿Qué me pones?
Sí, ahora íbamos a poner, para cambiar un poco el estilo musical, pues a los Clash con Police on My Back.
Police on my back, they wanna shoot it. Police on my back.
Sí,
estamos.
Pero yo creo que puedes...
Ah, pues sí, mira, estaba comentando, hoy he leído que parece ser que el fiscal ya ha presentado su petición de penas por las dos personas presas, la Mónica y el Francisco, detenidas hace 2 años y pico, 3. Y la petición era de más de 40 años, que se resumían en unos entre 8 y 10 por organización terrorista... otros 15 por estragos terroristas y otros 9 o 10 o 15 más por heridas, por, o sea, heridas o
¿heridas?
Daños.
Ah, daños, por daños y... vale, ya. Porque yo
no, pero creo que también que... salía algo...
Pero
sí,
ninguna persona había estado afectada, ¿no? Por, no. Por esta supuesta historia, ¿no?
¿Verdad? Que nadie fue afectado, pero... Lo he leído rápido antes de venir. Ya estaba. Bueno. Ya, acabándome de preparar y tal, con el orden 11 días, ha sido hostia, espera, y me lo he leído rápido así en diagonal.
En todo caso, la pena es la que.
Sí, unos 40, más de 40.
Vaya.
Lo que piden.
Ya. Bueno, estamos esperando a ver quién es el primero que se atreve, ¿no?, a pedir la cadena perpetua revisable. Pero ya sabéis que en el Estado español estas penas son casi de cumplimiento íntegro. Después de la doctrina Parot, aunque luego fue lo defenestrada por el Tribunal Europeo.
Pero siempre era defenestrada con los que habían sido juzgados con el Código Penal antiguo, no con el actual.
Efectivamente. Entonces, pero lo que se hizo precisamente es que esa... A ver, Henri Parot lo que hizo fue recurrir una cuestión y el Tribunal Supremo dijo no solo no te vamos a dar la redención por los días laborales, sino que lo hemos interpretado diferente y ahora vas a cumplir muchos más años, así haciéndolo muy llano para que nos entendamos todos. Y ahora la actualidad que tenemos, pues que el máximo que una persona puede estar en la cárcel en el Estado español son 40 años, prácticamente una cadena perpetua para individuos. Pues como estos chicos, ¿no? Que están...
Por la treintena o
un poco
algo
de
más,
nuestra, sí, sí. Un poco de nuestra quinta, supone de salir, pues, para morir, si tiene suerte de salir. Y lo que se ha planteado es que ese cumplimiento es prácticamente íntegro. De hecho, los terceros grados, siempre cuando hablamos de terrorismo, es un concepto tan relativo, pero que aquí evidentemente va a intentar ser aplicado, pues supone que son 35 años sin un maldito permiso. Eso es lo que la realidad, la praxis diaria, ¿no?, de la política penitenciaria del Estado español. E insisto, este es un tema ya susceptible de que quizás, yo creo que nadie se va a atrever, porque aparte como la legislatura se anuncia corta, a solicitar la cadena perpetua revisable, pero es, por lo que tú me dices, el de la descripción fáctica de los hechos y sí, tal, sí. Que supuestamente atribuyen, que sabemos que este caso podríamos hablar un día, pero... se cae por todos lados, casi justificaría la reforma que hizo el Partido Popular precisamente para temas de este palo, ¿no?
Y además recuerdo que eso me ha flipado, que supongo, o sea, me ha flipado, pues no lo había visto nunca, me imagino que es el hecho de que los dos chicos no son de aquí, son extranjeros, si no, no sé cómo estaría, pero también decían que, aparte de los 40 años de prisión, una vez salieran, tendrían una prohibición expresa para residir pasar en Zaragoza y en Barcelona durante unos 10 años, más una multa de unos 200.000 pavos. Esa era la petición fiscal. Lo del no residir en este sitio, me imagino que debe ser por el hecho de ser inmigrante, si no realmente se puede.
Sí, ahora como hay consecuencias, las que se llaman penas accesorias de la principal, y sí... o sea, sí que se puede. De hecho, aparte...
Aunque hayas nacido en esa ciudad.
Sí, efectivamente. Y hay muchos ejemplos de personas vinculadas a ETA que se les prohibía vivir en los sitios donde había sido, donde residía su víctima y cuestiones de este estilo. Y eso es una cosa que se hace en pocas ocasiones, pero sí que el Código Penal lo permite. El Código Penal también es su reforma, pero ya en la anterior lo que aplicaba era la libertad vigilada después. Y ahora la sigue aplicando ya con mayor dureza. Pero la prohibición de residir en determinados sitios, así como la prohibición de acercarse a determinadas personas, es algo que, bueno, que yo veo especialmente la segunda. Yo lo veo todos los días en los juzgados, especialmente en cuestiones de violencia doméstica y demás, que bueno, para mí es la mayor expresión kafkiana del sistema penal, como está llamado todo el tema de la violencia de género, que sin duda es, obviamente es denunciable, pero los cauces jurídicos están funcionando muy mal. Bueno, pues aquí queda la reseña, ¿no? De este tema. Ya ampliaremos, coordinaremos un poquito esta información. Pero sí, para quien no lo sepa, era el petardito, ¿no? Que estalló ahí en la Basílica del Pilar.
La Basílica del Pilar, y luego creo que también les acusaban de otro que había supuestamente aparecido en Madrid, lo que no llegó a petar, no sé, creo que eran los dos los que las acusaban.
Pues seguiremos el caso y, bueno, y a ver si llegan mejores noticias en ese sentido.
Esperemos que sí.
Dijimos que íbamos a hablar de por qué castigamos, de por qué ahora pues ni nos planteamos estas situaciones de que alguien pida 44 años porque supuestamente alguien coloque un explosivo en un templo sagrado, ¿eh? Estoy haciendo entre comillas, pero no se ve, un templo sagrado entre comillas. Y esto, claro, tenemos que mirar a la historia para saber por qué ahora hablamos de esto, de esta situación, con total normalidad y asumimos que, bueno, que si hacemos cualquier cosa considerada como delito, que también el delito es una construcción, siempre recordemos esto, es una construcción social. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? En 1978 el adulterio era delito si eras mujer, no era delito si eras hombre. Ahora mismo se ve como una aberración. Bueno, tal vez en el 2050 haya muchos delitos que ahora mismo son delitos flagrantes y que incluso podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que tienen un apoyo masivo por parte de la población. Porque es una cosa que yo siempre, cuando me sitúo y me posiciono en cuestiones penitenciarias, yo sé que la mayoría de las personas ahí fuera, no creo que la mayoría de nuestros oyentes, pero sí la mayoría de las personas ahí fuera, tienen un discurso de, bueno, que se pudran en la cárcel, ¿no? Especialmente para determinados delitos. Sabemos que aquí estamos bastante solos en cuanto a apoyo popular, que no vende bajar las penas, que no vende quitar delitos, que no vende velar por los derechos de los presos. En cambio, sí tiene mucho más capital electoral, por ejemplo, poner una cadena perpetua, aunque se llame con ese aforismo de prisión permanente revisable. Aforismo y eufemismo. Entonces, eso, evidentemente, el Partido Popular, si lo pones, porque piensa que va a generar unos réditos electorales, que al final es el único interés. Te aseguro que si el Partido Popular fuese consciente de que suprimiendo legalizando las drogas y liberando a determinados presos tuviese más votos, lo haría. O sea, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de perpetuación en el poder, o al menos yo lo visualizo así. Entonces dijimos, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Vale, yo voy a hacer referencia a un estudio que se hizo en el Observatorio de Derechos Humanos, concretamente dirigido por el doctor Iñaki Rivera, persona a la cual yo le tengo un particular aprecio. Esto es muy antiguo, ya es del 2001, entonces yo simplemente cojo un poco las líneas maestras de aquel documento que se llamaba, si no recuerdo mal, mitología sobre el castigo, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿por qué castigamos? Y él aludía a las mitologías en cuanto a, bueno, que había un gran componente mitómano en esta idea de castigar. Y yo, para eso, primero, yendo un poquito a lo práctico, me refiero a lo que dice la Constitución del Estado español, para algunos Carta Magna. El artículo 25.2 dice que las funciones de la pena, en este caso dice casi literalmente, bueno, vamos a hablar de memoria, pero es casi literal lo que dice, es que las penas se orientarán a la reinserción y reeducación del reo. Es decir, el Estado español, en la Constitución de 1978, diría que se castiga para reinsertar y reeducar. Suena difícil reinsertar y reeducar a alguien aislándolo del medio al que lo quieres devolver, pero bueno, esa es la teoría, que evidentemente luego la práctica no tiene nada que ver con esto, y ahora mismo estamos en una época de inocuización, al menos es lo que yo siempre he defendido, que es la medida real de para qué y por qué funcionan las penas, para inocuizar. Y ojo, tampoco yo no soy abolicionista en el sentido de que no creo que no tenga que existir un mecanismo de protección como sociedad, pero desde luego me muestro muy crítico con todo el sistema penitenciario, con la cárcel, con la existencia de la propia cárcel y con la existencia de los reclusos, en particular de sus condiciones de vida. Otra cosa es situaciones diferentes o delitos patológicos o personas que sabemos que si están en libertad pues van a arrancar 8 cabezas al día, porque desgraciadamente hay un 7% de delitos que tienen ese componente patológico y todos estamos de acuerdo en que arrancar la cabeza a otra persona no es lo que queremos, ni yo al menos, hablo por mí, en aras a supuestos ideales libertarios, me gustaría que eso se produjese sin que nosotros como sociedad pudiésemos protegernos. Pero eso es otro tema.
Bueno, pues también entendemos como mínimo que si es un problema patológico, la última solución es la prisión.
Efectivamente. Bueno, es que ahí es donde quiero yo. Cambiamos el tema condena por medida de seguridad y cambiamos el tratamiento penitenciario por tratamiento psiquiátrico, por poner algo así rápido, pero es un poco también la idea que nosotros vislumbramos. Ahora me uno aquí a Ferran porque también ha dicho lo mismo. Entonces, el problema tan complejo que encierra la penalidad, las funciones de la pena históricamente han venido determinadas en primer lugar por la función retributiva de la pena. ¿Esto qué significa? Pues que la pena es simplemente un castigo a algo que has hecho mal, que hay una ponderación social, o social, bueno, puede ser social, pero de la época feudalismo, o incluso social de la época talonial, que es donde un poco viene la retribución, que es decir, tú has hecho algo mal, se te va a castigar porque has hecho algo mal. La función de la pena es la mera retribución. Esto, si a algunos os gusta la filosofía, lo desarrolló Kant, que será el máximo exponente de la función retributiva de la pena. Kant era una mente muy brillante, pero bueno, era un puritano, un reaccionario, y entre el imperativo categórico, las funciones retributivas de la pena y la ética de la razón pura, ¿no? Aquella que no supieron referir ni Pablo Iglesias ni Albert Rivera, bueno, Albert Rivera no supo referir nada ya, pues tiene escrito bastante sobre este tema. Entonces esto evidentemente primero se concibe a partir de las concepciones de la ley del talión, que son el famoso ojo por ojo, estos castigos de...
El primer código penal que
sí,
se conoce,
efectivamente. Sí. O sea, el primer código penal siempre se habla de, ¿no?, la legislación aquella del código de Hammurabi, pero bueno, que también incluía...
Pero era bastante desapado.
Sí, claro, era concepciones taloniales, absolutamente. Y que, bueno, pues el ejemplo gráfico, ¿no? Robabas, te cortaban la mano con la que robabas y cosas de este estilo. Y esto, por ejemplo, como vengo diciendo, Kant fue el que ya habló de retribución de la pena. Él tenía una frase muy famosa que era, si por castigar un hecho reprobable el mundo ha de perecer, que perezca el mundo. O sea, que decir, él anteponía el castigo a la moral, por eso la moral kantiana es tan importante, aunque su concepto de moral, bueno, también es muy relativo, se debe castigar. Pase lo que pase y sin importar las consecuencias. A partir de aquí nos fuimos a paradigmas o a concepciones más utilitaristas de la pena. Se pretendió, y se pretende todavía, esto sigue estando abierto, que la pena, la condena, tenía que tener una función social. Entonces, aquí se suele hablar de la función preventiva, que se hablaba de la función preventiva general siempre y de la función preventiva especial. La función preventiva simplemente diciendo, oye, como hay una pena, vamos a prevenir que haya delitos porque la gente va a tener miedo a esta posible pena. Cuando nos referimos a preventiva general era respecto a la sociedad global y preventiva especial era referido al individuo en particular. Entonces, ¿esto cómo se viene abajo precisamente? Pues en Estados Unidos. Estados Unidos tiene las tasas de crímenes más altas, infinitamente más altas que las europeas, por ejemplo, y existe la pena de muerte, y existe la cadena perpetua, y existe el three strikes and you are out, que es el famoso cometes tres felonies, que son tres delitos. Allí tienen, en vez de delitos y faltas, aunque el Partido Popular las ha quitado y es delitos leves, ellos tienen el misdemeanor, que sería la falta, y la felony, ¿no?, que sería el delito. Pues cuando cometes tres, significa como en béisbol, three strikes and you're out, estás fuera de juego, te ponen una cadena perpetua. Ojo, porque aparte esta ley fue aprobada con referéndum, o sea, con el apoyo poblacional, y la aprobó Bill Clinton, supuesto demócrata, o sea, que pongamos las cosas en valor.
Bueno, pues que allí, sí, bueno, demócratas y republicanos es votas a la derecha o a la ultraderecha, no hay,
sí,
no hay mucha diferencia.
Efectivamente. Por eso me refería a que la falacia de la función preventiva de la pena la podemos encontrar mirando a Estados Unidos, donde existe la pena de muerte, que en teoría es lo que más debería disuadir, ¿no?, a nadie de cometer un delito, y tiene la tasa criminal más alta, y siguen matando a gente, y siguen encerrando a gente en cadenas perpetuas o en condenas larguísimas. Por ejemplo, esto es un tema que también tratamos en la entrevista, a los afroamericanos por posesión de crack, por ejemplo, que está mil veces, bueno, cuando digo mil veces, está 18 veces, pero antes era hasta 100 veces más penado que la posesión proporcional de cocaína. Entonces, al final, evidentemente, era un método de desegregación racial, porque el crack no era la droga de los blancos. La droga de los blancos era y es la cocaína. Y el crack era, especialmente cuando empezó la famosa War on Drugs, la guerra contra las drogas, iniciada por Nixon y luego ya depurada por Ronald Reagan, el objetivo era las personas negras, que era la que utilizaban esta droga, una especie de pasta de base de cocaína y demás. Bueno, aquí en Europa...
Jamás fue creada por la CIA para acabar con los movimientos negros.
Ah, pues mira, yo este tema conspiranoico tampoco lo sabía.
Sí, además...
Desarrollalo si quieres.
Bueno, uno de los momentos, o una de las películas que también te lo muestra, es la película que habla de los Panteras Negras, uh-huh, de Spike Lee.
¿Malcolm X?
No, la de las Panteras Negras. Panteras Negras se titula.
¿Sí?
Sí, hay una... Creo que se titula Panteras Negras, o Black Panthers. Hay una película de los Panteras Negras hechas por Spike Lee.
Pero yo creo que es Malcolm X.
No, no, después está la de Malcolm X, pues, que es otra.
Pues me acabas de coger... Es que es un director que me gusta mucho, sí, y me, sí, me acabas de, pues, pillar.
Y no creo, sé, que es de Spike Lee, ¿eh?
¿Pero es un documental o una película?
Película, película.
Hostia.
Y que al final... al final de la película, pues ves a los agentes de la CIA mirándoselo bien. Agentes de la CIA y del FBI con el Contrail Pro que tenían. Uh-huh. Pues viendo que la manera más efectiva, o si ven en la teoría, que la manera más efectiva de acabar con el movimiento de contestación negro dentro de Estados Unidos era, pues, arrollar a toda la juventud negra con las drogas en los barrios, llenar los barrios bajos de droga. Y el crack, ¿no?, esa mezcla de base, coca y...
A saber
qué burradas más, es una que consigue la anulación de la persona de una manera muy rápida, a diferencia de otras. Aquí se puede ver lo mismo que pasó en el País Vasco con la heroína y la Guardia Civil.
Sí, bueno, hay otros te dirán que también ETA estaba detrás de esto. No sé si, bueno no sé, hecho, si es algo que lo sepan, pero que
en este sentido era más famosa por cargarse a los camellos que no por venderla. De hecho, dentro del movimiento...
Pero yo he escuchado
las experiencias que he tenido por el País Vasco, que tampoco son grandísimas, pero de gente que conozco y de algunas veces que me he paseado por allí, incluso en un pueblo que tengo bastante confianza con alguna gente de ese pueblo, ya me dijeron que por ejemplo, todos los militantes, lo máximo que se metían era un porro o beber alcohol, hasta que hubo un par de personas militantes que acabaron encarceladas. Que a partir de allí fue cuando la mentalidad de esos empezó a cambiar y empezaron a meterse más cosas. Pero hasta ese momento... entre comillas, la mentalidad de la vieja guardia era de las drogas ni se tocan. Para luchar, las drogas no se tocan. Y era mucho la mentalidad que tenían el movimiento.
Sí, lo que pasa es que el problema también es cómo financiar un movimiento clandestino ilegal, ¿no?
Sí, sí.
Es un poco la idea. Entonces, bueno, yo por ahí tengo alguna constatación, pero indiciaria también, no soy quien para hablar de este tema. Puedo dudar tanto de la Guardia Civil como de ETA en cuanto a ese particular. Pues para no perder el hilo conductor, sí, y una vez con esta acotación que ahora me interesaré por el tema del crack, de cómo la CIA pudo estar detrás de esto, y especialmente también por la película de Spike Lee, que a mí me encantaba como director, aunque lleve años arrastrándose, la verdad. Esa es la palabra que más fiel a lo que está haciendo. Entonces tenemos que históricamente pues se ha planteado la función retributiva de la pena, el mero castigo por hacer algo mal, y las funciones sociales utilitaristas de oye, justificamos esto por una prevención, ¿de acuerdo? Esta prevención asimismo luego vino derivada en que tenía que justificarse en algo más. ¿Y qué se hizo? En la reeducación, en la reinserción. Y es lo que evidentemente nosotros explicamos que en muy pocas palabras, es muy difícil, sobre todo en algunos casos de penas cortas, reinsertar, reeducar a alguien que además puede ya estar llevando una vida en sociedad perfectamente normalizada. Y digo normalizada cuanto a patrones no delictivos, ¿eh? Nosotros no ponemos aquí la etiqueta de normal o anormal a nadie, independientemente de la vida que lleve. Pero démonos cuenta que a veces los juicios tardan años en salir, las condenas tardan años en ejecutarse, y pues que hayan, esto me sigue pasando a mí todavía, que hay condenas de 2, 3, 4 años a personas que han delinquido hace 8 o 9 y que ahora mismo pues están igual fuera de esa esfera delictiva o que llevan, pues han elegido otro camino. Insisto, yo sin hacer juicios de valor sobre si uno es mejor que otro, porque a veces uno tampoco sabe si prefiere estar dentro o fuera, ¿no? Según palabras de algún preso que me comenta. Entonces, esa función de reinserción y reeducación, insisto, es la que está reconocida en la Constitución del Estado español en el artículo 25.2, si lo quisiera mirar. En definitiva, lo que tras estas tres concepciones principales, lo que nosotros entendimos y lo que también se trabajó en aquel instante, era que no sabíamos nada de la pena, y que para acudir a la justificación de la pena había que ver su evolución y especialmente hacer un análisis interdisciplinar, sociológico, antropológico y sobre todo también económico, porque pronto nos dimos cuenta, especialmente yo cuando empecé a pisar las cárceles, bueno, yo ya lo sabía por otras cuestiones, pero cuando uno piensa en las cárceles lo que ve eminentemente es pobreza. Entonces el castigo está relacionado íntimamente también con las relaciones, con el binomio capital-trabajo, y cuestiones también que nosotros hemos ido dilucidando. Por ello, insisto, siendo esta la primera entrega, acabaré un poco explicando y defenestrando en principio estas tres teorías absolutas de la pena y acudiendo o con la necesidad de acudir a otras teorías un poquito más de Foucault, más de vigilar y castigar, más complejas. Acabaríamos haciendo pues el primer vistazo histórico, la primera vista atrás a dónde surge todo esto. Y para eso nos tenemos que ir al siglo XVI, si no recuerdo mal, donde aproximadamente a mitad de este siglo en Inglaterra salen las workhouses, que no era una forma de cárcel, pero sí era una forma de encarcelamiento. A ver si nos entendemos. No era la cárcel que sumaba a la ecuación espacio más tiempo como castigo, pero sí que a partir de esta época se empezó a producir la segregación y el famoso encierro, o sea, lo que fue denominado el gran encierro, porque a partir de ahí pues también empezaron a proliferar manicomios, hospicios, casas de corrección, lazaretos. En definitiva, estas workhouses en aquella época, la pobreza era una cuestión casi como... Está muy curioso estudiarlo, porque incluso aquí en el Estado español tenemos, si no recuerdo mal, las casas de misericordia, y era una cuestión como muy... O sea, que hasta incluso, no es que estuviese mal vista la pobreza, pero cualquier persona que tuviese una cierta capacidad económica de la época tenía sus pobres alrededor. La pobreza no se estaba asimilando en aquel entonces a delincuencia todavía. De forma inminente se iba a hacer, pero no, bueno, y aparte para eso nos tenemos que ir a la Revolución Francesa, ¿no? Para cuando ese tercer estado estalla y se ve perfectamente que aquello era una pantomima, pero aquí cualquier familia de bien en el Estado español tenía sus pobres, tenía un mecenazgo de pobres y tenía una serie de pobres a los que ayudaba y demás. Entonces, las casas de misericordia, las workhouses, son, digamos, el antecedente de las cárceles. Y ahí es donde en primer lugar se ve esa relación funcional del encierro con el sistema económico. Estaban encerrando a los pobres. En aquel instante se supone que con una aspiración influenciada también por las cuestiones cristianas de la época, aunque ya sabemos que también es muy relativa, es por la época post-inquisición, ¿no? Pero se cerraban a estos pobres pues con la idea de darles un trabajo, darles unas condiciones de salubridad. Y luego eso se convirtió precisamente en espacios de segregación y que dinamitaron toda la idea aquella del mecenazgo de pobres que había en el Estado español, que había también en la propia Inglaterra, y todo eso que luego, por ejemplo, contó muy bien Charles Dickens, ¿no? Y yo creo que con esto, con este primer apunte sobre el inicio de la pena, pero de la pena todavía sin estar conceptuada como tal, o sea, digamos, tan solo existiendo de forma en la praxis, pero no teorizada, yo creo, Ferran, que terminaría aquí la primera entrega de todo lo que es ¿por qué castigar? Porque ya son casi las 5 de la tarde y no sé.
Sí, son las 5.
Te va a decir, ¿tienes alguna duda? Pero
no, es una cuestión. De hecho, lo que
siempre en esto digo,
de las casas de misericordia, sí, recuerdo que hace poco, bueno, hace un año o así, mínimo, me llegó un libro que debo tener por casa, que la introducción del libro, el resto del libro, no sé hasta qué punto, no me lo acabé de leer aún, pero era eso que tampoco me motivaba mucho. Porque era como era un trabajo que habían hecho entre psicólogos, creo que en una universidad, entre psicólogos, carceleros o carceleras y personas presas, con una lluvia de ideas, no sé, no me motivaba mucho tampoco lo que pudiera salir de ahí. También básicamente porque cuando te hablan de que ahí ha ido presos a decir la suya, generalmente la institución penitenciaria no te va a enviar al preso ideológico X, sino al preso que le va bien. Entonces, no sé hasta qué punto, pero sí que toda la introducción de ese libro había una historia de lo que era exactamente esto, ¿no? De lo que era la prisión como sistema punitivo en España. Y me acuerdo que hablaba de esto, tal, lo buscaré porque lo tengo que tener por casa. Y está muy interesante, sobre todo la introducción. El resto ya no me motivó tanto, ya también digo que no acabé de leerlo aún. Pero lo buscaré también para los próximos programas traerlo y leerlo yo un poco más, de recordatorio de esa parte. Y ya te lo dejaré también para si tienes ganas. Tenía muy buena pinta.
Claro que sí. Pues insisto, en los próximos programas seguiremos un poco explicando estas cuestiones, por darle también un hilo conductor a los programas, ¿no? Que a veces veníamos aquí un poco improvisando, sea lo mejor o peor, pero también la actualidad manda mucho en ese sentido, pero que tengamos aquí un hilo conductor. Y como recuerdas que en nuestros inicios siempre planteábamos un libro y una película, un documental, pues ya que no está Jordi, me voy yo a rogar de esa función. El libro que os voy a recomendar es que es un clásico, Vigilar y castigar, de Michel Foucault. Está en todas partes en PDF, no hay ningún tipo de problema. De todas formas, yo creo que lo voy a colgar incluso en la página web para los más vagos. No, en la página de Facebook, la página web no nos lo permitiría. Y ahí lo podéis descargar. Y sobre, ya que estabas hablando de drogas, segregación, incluso de cómo el crack fue introducido por la CIA, y luego también hablamos del todo el tema de heroína, País Vasco, años 80. Recomiendo un documental que también estaba David Simon, el creador de The Wire, que sé, Ferran, que te hemos enganchado un poco, ¿no?
Nuestra paliza. Bueno, de momento lo he dejado en la tercera temporada, pero sí.
Vale, pues él aparece también hablando y no sé si hizo de productor del documental The House I Live In, o sea, la casa en la que vivo, que precisamente relacionado con Estados Unidos. Habla de toda la segregación a través de la droga, habla de la segregación a través de la industria del castigo y empieza incluso pues con los fumaderos de opio de los chinos en el siglo XIX, ¿no? Sí. Que es donde en principio estaba legalizado, luego pues como la droga siempre ha sido utilizada también como un método de discriminación. Primero fue el opio, luego fue el crack. Pero insisto, las drogas de la gente anglo, los típicos blancos y demás, están mucho menos penadas y de momento encarcelan a menos gente por tener, bueno, de hecho por un gramo de cocaína no vas a la cárcel y por un gramo de crack sí vas a la cárcel.
Pues bueno, en la línea de esto, la última canción que pondremos hoy es de un grupo alemán que se llama Sodom, de thrash metal.
O como te gusta.
Sí. Que se llama Fuck the Police. Y bueno, el programa miraremos rápido de colgarlo antes del próximo programa como mínimo y si puede ser antes del finde. Y la semana que viene nos volvemos a escuchar aquí, a gusto.
Y, entre otras cosas, pues la nueva entrega de La mitología del castigo.
Vale, un saludo a todos y a todas. Nos vemos. Until the point of no return. It's our period.